Rosita Inés Ángelo es profesora de Historia, magíster en Educación, candidata a magíster de la Maestría en Enseñanza Universitaria de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la UDELAR. En gestión educativa tiene una larga trayectoria en el Consejo de Formación en Educación de la ANEP, donde se desempeñó como docente en cursos de grado y posgrado, directora del Centro Regional de Profesores de Florida, coordinadora de los proyectos de tecnología y formación docente y directora de la edición de Planeamiento Educativo hasta el año 2015, cuando fue designada como directora nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura. Ha publicado libros y artículos sobre educación y tecnologías de la información y comunicación, además de formación en educación y gestión de centros educativos. Rosita Inés Ángelo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Rosita no es un diminutivo, estábamos hablando de eso.
No, no.
Así que no le llamen Rosa, por ejemplo, por la calle.
No, Rosita Inés.
Y sobre todo Inés.
Sí.
Sobre todo Inés, así la conocen. ¿En el ministerio cómo la llaman?
Rosita.
Rosita.
Los profesores tenemos esa cuestión de que uno puede tener sus nombres de familia, pero bueno, en realidad uno se acostumbra rápidamente, no tengo problemas con ese nombre, y bueno, he pasado largos años, así que para la mayoría de mis alumnos soy Rosita Ángelo.
¿Cuándo fue convocada le costó la decisión?
Bueno, yo creo que nos pasa como a cualquier persona que es llamada a ejercer un cargo de responsabilidad pública. Uno, yo, como tú señalabas recién, estaba en un lugar al cual tenía muchas expectativas. Estábamos en el cambio del consejo, había comenzado un nuevo consejo, y uno lleva su vida de trabajo, sobre todo cuando lleva mucho tiempo en el campo de la educación, y bueno, de repente te hacen una convocatoria para ejercer un cargo público, y hay ese momento de asumir la tremenda responsabilidad de participar efectivamente de las políticas públicas, de integrar un equipo de gobierno, y bueno, realmente uno, es una pregunta que creo que la mayoría de las personas no pensamos que nos van a realizar, así uno que se toma un tiempo. En mi caso, para mí fue muy importante el tema de decir, bueno, yo tengo una enorme deuda con la educación pública y por lo tanto creo que, como la mayoría de los que estamos ahí o de los que están en la función pública, uno tiene un compromiso respecto a, bueno, cuál es tu proyecto, qué es lo que quieres hacer, y bueno, ahí está.
Claro. Un cargo para un área crítica.
Un cargo, yo diría que un cargo para un espacio de gobierno que es muy complejo, ¿no? Porque en realidad el Ministerio de Educación y Cultura, y lo puedo decir hoy que ya llevo unos cuantos meses allí, a medida que uno va asumiendo la tarea descubre la enorme complejidad de todas las líneas de trabajo que se enlazan, por ejemplo, en la Dirección de Educación, donde hay desde líneas de trabajo que tienen que ver con primera infancia hasta el tema de la habilitación y acreditación de la enseñanza terciaria privada, de grado y superior.
Sí, solo con eso ya tiene en su despacho, me imagino, unas cuantas carpetas. Ahora, Rosita, bueno, usted está ocupando, como todos sabemos, el cargo de directora de educación que antes ocupaba Juan Pedro Mir, que fue removido por algunos comentarios que realizó con respecto al futuro educativo del país, en particular respecto a la factibilidad de llevar a cabo ese denominado cambio en el ADN de la educación. Me parece que usted incorporó un matiz en las últimas declaraciones y habló de esencia, pero en todo caso me lo dice más adelante. ¿Sigue vigente el propósito de cambiar el ADN de la educación o prefiere ese concepto de la esencia?
A ver, yo creo que cuando yo hablé de esencia, creo que usted lo maneja mucho mejor que yo porque tiene muchísimos años en comunicación. A veces los términos se cargan de una cuestión que tiene que ver con el momento y con el lugar y no con lo que uno realmente quiere transmitir. Y yo, cuando señalé esa idea de la esencia, porque me parece que en realidad ahí lo que hay y lo que estamos embarcados todos, es la idea de que hay algunos aspectos que hacen no solo a la forma, en el sentido de decir, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lógicas de lo que uno podría pensar de la infraestructura, sino que hay aspectos que van a la composición, a la articulación básica de la propuesta educativa, que es lo que está en juego el cambio. Y yo creo que ahí hay un programa de gobierno que marca algunas cuestiones que son muy centrales. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, y lo hemos discutido muchísimo con colegas y lo hemos conversado, que tiene que ver con la manera con que los uruguayos nos imaginamos la educación media. En el sentido de que señalaría dos puntos. Por un lado, durante mucho tiempo, a pesar de que la ley actual establece un tramo obligatorio de la educación media hasta la culminación del bachillerato, para la mayoría de los uruguayos, la idea de la educación media en algunos casos tiene que ver con el cumplimiento del ciclo básico. Entonces ahí hay un cambio que respecta a pensar esa educación a lo largo de toda la vida, a pensarla en un tramo obligatorio que es distinto, pero también en la manera en que esa educación media es pensada en la vida de las personas, en el sentido de que, me voy a poner de referencia, cuando yo entré al liceo, la educación media era, bueno, si vas a estudiar algo luego, si vas a hacer la universidad, si vas a hacer algún tipo de carrera. Hoy la educación media, y todos pareciéramos estar de acuerdo en eso, tiene que ver con el hecho de que nos movemos en una sociedad que requiere una serie de competencias que son muy distintas y que, por lo tanto, ahí hay un doble juego de cómo las personas pensamos que tenemos que hacer nuestras trayectorias educativas y, a la vez, cómo la educación tiene que ir generando transformaciones para poder responder a las demandas sociales.
Ese es un dilema, está planteado en términos de dilema hoy.
Ahí es un dilema, es un espacio de discusión. Nosotros hemos conversado muchísimo con, por suerte, nosotros nos reunimos en el marco de lo que es el Sistema Nacional de Educación Pública. En ese marco se realiza tanto la reunión de la Comisión Coordinadora de Educación Pública como la Comisión de Educación Terciaria Pública u otros espacios de reunión del sistema de la educación, y es un tema de discusión. O sea, es un tema en el cual nosotros hemos conversado tanto con el Consejo de Educación Media Profesional, con el Consejo de Educación Secundaria, desde el rol que le cabe al Ministerio, porque allí también aparece otra cuestión, que es en el marco del Sistema Nacional de Educación Pública, el Ministerio es el espacio de coordinación, de articulación.
Sobre eso vamos a hablar más adelante también, si le parece, porque hubo declaraciones de la ministra que en algún momento llamaron la atención. Ahora, Rosita, usted mencionaba precisamente ese dilema, y yo le consultaba antes, simplemente para responder en términos muy breves, sobre aquella afirmación de Mir, de que no veía la factibilidad del cambio. ¿Usted entiende que sí, que es posible cambiar?
Yo creo que sí.
No, a ver, ¿por condiciones políticas también?
Yo voy a ser muy clara con esto. La gente que me conoce sabe que yo soy una persona que, para bien y para mal, soy bastante transparente. Y bastante, además, clara en el sentido de que no ando en la vuelta. Yo esencialmente creo que en la educación hay una enorme cantidad de espacios en los que estamos discutiendo y avanzando. Creo que hay otros espacios que son un espacio de debate, y que cuando es un espacio de debate, no se ha comenzado a desplegar esta lógica de decir, bueno, acordemos este punto y así ahí vamos. Sí creo que hay algunas cuestiones en las cuales efectivamente se está trabajando en cambiar este punto. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver a la concepción de cuáles son las trayectorias, cuándo deberían empezar las trayectorias educativas, cuál es el papel de la primera infancia, cómo deberían ser las articulaciones interinstitucionales para abordar los problemas educativos. Ahí hay un cambio que creo que muchos de los uruguayos lo vivimos, en esta idea de pensar que son políticas que suponen la articulación interinstitucional, pero no en la lógica del discurso, sino que efectivamente, y puedo darlo fe, ayer estuvimos todo el día en estos espacios de trabajo, de sentarnos todos los espacios que componen el sistema educativo público, y bueno, poner sobre la mesa y decir, bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Y realmente en un espacio de trabajo donde no falta la discusión, donde no falta el hecho de la confrontación de opiniones, tener claro el hecho de que uno puede de repente tener diferencias respecto a qué camino tomar, pero tiene claro cuál es el rumbo.
Claro, pero estamos insertos en un demos. Y en consecuencia también inciden aquellas pujas políticas, político-partidarias muchas veces. ¿eso desde su punto de vista traba más que ayuda, facilita, contribuye o cercena las posibilidades de cambio?
Yo ahí diría que...
Con la transparencia que la caracteriza.
Sí, sí. Yo ahí lo que diría es que uno cuando acepta este tipo de cargos que tienen que ver con la gestión, de partida sabe que las propuestas siempre se dan en el marco de que con la misma información y con los mismos datos, las propuestas que uno puede construir son diferentes. Y por lo tanto, la misma mirada que yo puedo tener sobre un aspecto está marcada políticamente, está marcada desde diversas miradas. Y yo lo que creo es que, en realidad, muchas veces también el mundo de la democracia, a veces uno desde la gestión puede sentir la tentación de decir, bueno, yo quiero hacer esto. Lo que uno aprende rápidamente es que, en realidad, la construcción de los consensos es un tema muy laborioso. Y que, efectivamente, quien está en la gestión, a veces, yo siempre tengo una cuestión de una amiga muy querida que dice, cuando uno logra algo en gestión, uno lo que ve es esa pequeña puntita de cuestión que se logró. Se firmó un acuerdo, se avanzó en establecer X cosas. Sin embargo, debajo, como los iceberg, hay una enorme, pero quizás 100 veces más enorme cantidad de cosas que uno hizo para construir los acuerdos, para avanzar en una mirada común. Por lo tanto, efectivamente la gestión tiene un componente donde uno tiene una situación de generar acuerdos. Y son una parte importante de ese proceso. Y muchas veces es verdad, uno tiene una idea, la pone sobre la mesa.
Claro. Y a eso quería apuntar, porque usted hoy comenzó la entrevista señalando un apego al programa de gobierno 2015-2020. Entonces a veces también uno se puede llegar a plantear si ya ir con este plan de gobierno no inhabilita a la búsqueda del consenso, del diálogo, en fin. De hecho, si me permite repasar, el programa 2015-2020 del Frente Amplio observó a los problemas en educación media como uno de los principales desafíos a enfrentar. Y allí se señala en el programa que la universalización efectiva requiere un rediseño institucional y revisar la arquitectura institucional actual. ¿Son acaso las medidas que está llevando adelante la ANEP un rediseño institucional? ¿Se revisó la, como se denomina en el programa, arquitectura institucional actual?
A ver, yo creo que esos son como titulares muy grandes que dentro hay que ponerle como una cantidad de contenidos. La idea de la universalización de la educación media, yo creo que es un eje que tiene que ver con una secuencia de trabajo que se viene desarrollando y que quizás muchos de los que nos están escuchando la puedan ver traducida en cuestiones que aparecen como la idea de las trayectorias educativas protegidas, que tiene que ver con la idea del seguimiento, ¿no? Esta idea de, bueno, hoy, ¿cómo hacemos para seguir efectivamente y dejar esta cuestión de pensar en cohortes y pensar en los sujetos? La idea de la universalización de la educación media, para ser muy concreta, es una idea que se está traduciendo efectivamente en cambios en esa arquitectura institucional, porque nosotros hoy, por ejemplo, tenemos espacios de trabajo que tienen que ver con la integración educativa, donde, para dar también cuestiones muy concretas y que todos podemos de repente visualizar, cuestiones que tienen que ver con la instalación en los territorios de espacios de seguimiento de esas trayectorias, que son espacios de articulación que, a pesar de que no están desplegados aún en todo el país, tienen que ver con actores que refieren tanto al Consejo de Educación Técnico Profesional como al Consejo de Educación Secundaria, que establecen espacios de continuidad y contigüidad, y esto obliga a pensar en una cuestión donde el Consejo de Educación Primaria no viene trabajando, porque esto ya lo hacía y no estoy contando nada nuevo, pero donde hay espacios de diseño institucional en los cuales se generan nuevas institucionalidades que piensan en conjunto, y ahí aparece de una manera muy fuerte una idea del trabajo de ANEP. Y ahí a mí me gustaría decir algo, porque sí, a veces los profesores, o bueno, en mi caso los profesores, quizás a todo el mundo le pase con su profesión. Uno está tan acostumbrado a su medio que le parece que es algo natural. Evidentemente ni la escuela ni el liceo es algo natural, es algo que uno ha ido construyendo a lo largo del tiempo, pero uno se acostumbra a ese mundo que lo rodea. Y para nosotros hay cosas que de repente son como muy naturales, y para el resto del mundo no, porque no está acostumbrado a esos espacios. Y es que en realidad nosotros estamos transcurriendo una etapa de la educación donde realmente la idea de los espacios interinstitucionales como espacios efectivos para salirme del mundo de media, en el caso de la primera infancia, por ejemplo, funciona en Consejo Consultivo de Educación de Primera Infancia, donde están los actores del MEC, los actores de INAU, los actores de primaria, los representantes de las escuelas habilitadas, los docentes. Entonces, empieza a ver como estos espacios de trabajo interinstitucional donde de repente aparecen actores cuya radicación, cuyo anclaje tiene que ver con el sistema. Y eso es un cambio, porque nosotros venimos de una arquitectura institucional que habitualmente lo que se movió es en cuatro consejos: primaria, UTU, secundaria, formación en educación. Y hoy, por ejemplo, estamos hablando de educación no formal, estamos hablando de primera infancia, estamos hablando de espacios de articulación terciaria pública, la idea de generar polos que tengan que ver con educación terciaria pública, que en los cuales se navegue, digamos, y se generen espacios de uso de los recursos de infraestructura, de los actores que están en territorio, son lógicas interinstitucionales que cambian.
O sea, eso es lo que en principio debería considerarse como ese tan famoso a esta altura cambio del ADN que promovió el presidente Vázquez. Va por ese lado que usted acaba de citar. Porque
sí, yo le agregaría algunas cuestiones que también tienen que ver con esta idea de que la educación, en su manera de ser concebida como un derecho, hay determinados cambios que suponen. El pensar la educación como un derecho y en pensar, como para señalar un tema que planteabas al principio, que tiene que ver con la universalización de la educación media, supone una enorme ruptura. Yo creo que muchos de nosotros recién nos estamos acostumbrando a que, y sé que es una idea que para muchos puede parecer muy simple, pero nosotros como uruguayos quizás nunca nos habíamos cuestionado de manera fuerte si la educación media era efectivamente universal o no. Sí estábamos acostumbrados a la idea de la educación primaria universalizada, pero aún hoy, para volver a lo que conversamos hace un momento, ¿cuántos uruguayos están absolutamente convencidos de que la educación media debe ser y es universal? Y ahí tenemos estos problemas de crecimiento, porque tenemos problemas, en tanto creemos que todos tienen que acceder a la educación media, tenemos los problemas de, bueno, los locales, los docentes, la propuesta curricular, los tiempos pedagógicos a pensar. Y ahí hay un cambio, porque a mí me parece que acá hay un punto también. El cambio de concepción de la educación no es un cambio que construyen y despliegan solamente los actores de gestión. Cuando tú hablabas hoy del Demos y de los actores que están en juego, la idea es una propuesta que tiene que ver con construir y con apropiarse con el resto de los sujetos respecto a lo que pensamos en educación, porque si solo lo tienen los que gestionan...
Sí, ahí hay un dilema también respecto a cuál es el aporte técnico necesario y sobre todo cuánto de eso toman los decisores políticos. Pero hablando, por ejemplo, vamos a ir a una breve pausa, hablando de lo que usted señalaba, Rosita, y es ese enclave estratégico de la educación media. Allí también uno aspiraba a que se debatiera mucho más sobre en qué se enseña, para qué se enseña, cómo se enseña. Y muchas veces hay críticos que advierten esa falencia, que todavía no está del todo claro. Y simplemente antes de la pausa, para retomar lo que usted comentaba sobre ese énfasis que se pone en las dificultades que tiene secundaria, un informe del INED dice que el egreso del ciclo básico está estancado en menos de 7 de cada 10 jóvenes de cada generación. Las variaciones son mínimas o imperceptibles. Estoy leyendo un informe del INED. El egreso de bachillerato está planchado en 4 de cada 10 jóvenes desde el año 2004, uno de los más bajos de América Latina, como lo señala la CEPAL. Esto lo dijo el senador Pablo Mieres, y además ahora hay un sitio, Checuí, que chequea la veracidad de estas afirmaciones y fue confirmado también por este sitio de análisis. Sobre este asunto hablamos luego de la pausa, si le parece. 8:38. Seguimos con Rosita Inés Ángelo, es la directora nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura. Decíamos de este informe del INED que hay algunas cifras inquietantes. Por ejemplo, el egreso de ciclo básico está estancado en menos de 7 de cada 10 jóvenes de cada generación. Las variaciones son mínimas o imperceptibles. El egreso de bachillerato está planchado en 4 de cada 10 jóvenes durante 2004, uno de los más bajos de América Latina. Esto lo decía Mieres. ¿Se cumplirá con aquel compromiso del presidente Vázquez? Tomando nota de estos datos, cuando Vázquez dice, por ejemplo, entre sus metas o entre las metas del gobierno está 100% de jóvenes culminando el ciclo básico, 75% de los jóvenes culminando bachillerato, 100% de los jóvenes de 17 años dentro del sistema educativo. ¿Es posible?
A ver, yo creo que es posible. Creo que el horizonte de posibilidad está mediado por el hecho de el diseño de dispositivos concretos que están puestos sobre la mesa. No es un acto de magia. La educación tiene estas cuestiones que no es el expresar lo que uno quiere y se despliega. Ahí yo diría que hay como algunas cuestiones que son importantes señalar. La primera es que efectivamente el INED ha establecido una lógica de un horizonte que tenemos. Y ahí me parece que también hay un tema que me gustaría simplemente mencionar.
Claro.
Y es que, en realidad, si hay algo que estos últimos 15 años se ha generado, es el hecho de que se ha sistematizado y se ha desplegado un espacio de investigación y de estudio que el propio gobierno ha significado como un espacio de toma de decisiones informada. Porque a mí a veces me parece, y quizás puedo estar muy equivocada, de que esos datos que aparecen por estudios de INED, por investigaciones que ha hecho la propia ANEP, aparecieran como una cuestión de estamos descubriendo esto con respecto a la educación. Y en realidad yo quisiera señalar que en realidad ha sido el propio sistema educativo el que ha demandado esa información, porque efectivamente nosotros somos conscientes, como hoy cuando arrancamos esta entrevista conversando, de que la educación tiene una línea, es una causa, como a mí me gusta mucho una cosa que dice Gregorio Luri, es una causa imperfecta. Uno puede saber que hay una cantidad de metas que tiene un rumbo que quiere lograrlo, pero que hay una cantidad de puntos que hay problemas. Y ahí hay una serie de investigaciones que de hecho se han solicitado. Hace un poquito tiempo la ANEP firmó además un convenio con el INED para la realización de investigaciones. Y entonces, digo esto porque a veces apareciera como decir, no, acabamos de descubrir esto. No, a ver, acá hay un sistema educativo que, planteando la lógica de toma de decisiones informadas, asiste, solicita y regularmente toma estos datos. Respecto a estos temas de educación media, evidentemente sí, hay una situación que tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que este punto de que todos los jóvenes estén en el sistema educativo o en una propuesta educativa, también ha sido un objeto de trabajo muy fuerte. A partir de ahí, la idea de algo que me parece que es muy novedoso, que tiene que ver con la articulación de los espacios de educación formal y no formal. Porque una de las cuestiones que tiene que ver con el seguimiento de las trayectorias educativas y con estos resultados que tú estabas señalando, es que ahí una de las cosas que uno descubre cuando mira esos trayectos es que en el caso, por ejemplo, de la educación media superior, muchos de los jóvenes optan por el tema del cursar materias que en realidad no cursan toda la carga de materias que tiene el año. Entonces, si uno mira, y lo conversamos este año cuando se presentaron los logros educativos y el año pasado cuando se presentó el anuario, si uno mira las materias que se cursan, el nivel de aprobación es alto de las materias, pero en realidad no cursan todas las materias que requieren la promoción del curso, ¿no? O sea, el cursado del quinto y sexto año se hace en tramos que en realidad en la proyección teórica no estaban pensados así. Entonces, en realidad, tú tenés que el egreso de la educación media se da en una serie de oleadas que no están pensadas en los dos años. Hay un nivel importante, ahí hay una serie de programas desplegados que tienen que ver con Uruguay Estudia, que tienen que ver con orientación educativa, que tienen que ver con la culminación del ciclo. Porque además nosotros tenemos un número muy importante de jóvenes que su distancia para la culminación del ciclo es una o dos asignaturas sin aprobar. Yo te preguntaría, y es un ejercicio que todos podemos hacer, ¿cuántos jóvenes o cuántas personas conocemos alrededor nuestro que le faltan una o dos materias? Entonces, ahí nosotros también tenemos que ver con este entramado que hablábamos hoy, de bueno, a ver, ¿por qué no podemos establecer esta lógica de programas que tienen que ver con la culminación de ciclos? ¿Por qué efectivamente en muchos casos la idea, y refiriéndome a la educación superior, ¿no? Donde ahí también hay una concepción que fue muy propedéutica durante mucho tiempo, la idea de que hago quinto y sexto si tengo pensado un espacio terciario, y todavía recién se instala esta idea de, bueno, no, el quinto y el sexto forma parte de un tramo obligatorio. Uruguay es uno de los países que tiene un tramo de educación obligatorio más largo en América Latina, porque nosotros estamos pensando la educación, una educación obligatoria que arranca en la primera infancia y termina en los 18 años. Y para no salirme, porque no quiero que quede fuera de la respuesta, el tema del trabajo, del trayecto de la educación media básica, yo creo que ahí hay esta cuestión de determinadas medidas y propuestas de trabajo que nosotros estamos en un proceso de implementación, donde es evidente que tenemos desafíos importantes porque evidentemente nosotros teníamos una concepción respecto a la educación media que cambia y donde es necesario avanzar en otras modalidades de articulación, porque muchas veces los jóvenes que se van de la educación media básica no es que no estén estudiando. Muchas veces uno los encuentra en otras opciones. Los encuentra, por ejemplo, en las opciones de educación no formal. Entonces, ahí también hay un nudo de problema con estos, por ejemplo, los que no estudian ni trabajan.
O sea, faltan datos, en realidad, entonces, falta medir también ese aspecto.
Yo creo que hay que mirar algunos aspectos opacos.
Ajá. Rosita, cuando usted menciona esto que está en proceso de instrumentación alguna de estas medidas, mucha gente puede criticar también el hecho de que, con un programa que no ha variado sustancialmente del Frente Amplio, no se ha logrado avanzar en estas ideas a lo largo de estos 10 años. O más. Entonces, allí queda esa duda respecto a por qué no se ha logrado implementar esto. Volviendo al origen de la entrevista o al comienzo de la entrevista, allí estaba planteado también estas dificultades que muchas veces se plantean desde el propio sistema político. Por eso el énfasis que se pone tanto en aquello de, bueno, ¿y cuándo se va a lograr finalmente un cambio que redunde en una mejor educación? Cuando la ministra habló de crisis, usted es muy cuidadosa de las palabras. En su momento, la ministra María Julia Muñoz habló de crisis y el concepto sirvió para que ella misma justificara decir, bueno, la crisis muchas veces es bienvenida porque nos hace reaccionar y tratar de cambiar en consecuencia. Pero otros advertían claramente lo que se siente, que hay una crisis en la acepción más negativa del término.
Bueno, yo ahí soy bastante contundente. Yo creo que una cuestión es pensar una crisis en el sentido de decir, nosotros nos encontramos en un momento en el cual, y una crisis tiene que ver con esto, hay un cambio, hay una necesidad de repensar, hay una situación que uno cree, la crisis tiene que ver con la ruptura de un estado de normalidad, ¿no? Tiene que ver con la idea de determinadas ideas que uno o determinadas propuestas se encuentran y uno ve que están en situación de ser cambiadas. Creo que hay que ser cuidadoso porque también hay una idea de crisis que muchas veces la educación se basa en la confianza. La educación necesita para desarrollarse una idea de confianza. Y creo que cuando uno, en lugar de decir, bueno, yo tengo esta situación y necesito cambiar una forma de trabajo, necesito instalar nuevas articulaciones, necesito repensar. En lógicas que, como el otro día, mucho mejor que yo y magníficamente, la profesora Leticia Soler, en un acto que hubo por el Día de la Educación Pública, decía, la educación es un espacio de paciencia y de tiempo. La educación y la escuela, el liceo, son espacio de consolidación de políticas públicas que llevan décadas.
Pero no se ha tenido demasiado paciencia y tiempo.
Y yo creo que, en realidad, nosotros no es que estemos y en un espacio donde no ha sucedido nada. Es una nada muy poblada. Y yo creo, disiento con aquellos que dicen acá, no ha sucedido nada. Nosotros hemos tenido una serie de cambios. Que tenemos horizontes y metas, porque, y ahí me pongo con un rol, porque como fuerza política nosotros hemos establecido una lógica de metas que son muy altas, porque la ley que se estableció un tramo de obligatoriedad, de universalización, de acceso, de lógicas, que es sumamente ambicioso. O sea que nosotros lo que quiero decir es que se estableció, Uruguay tiene listones que son muy altos. Que tenemos una situación de problema, que es necesario trabajarla, yo no soy de los que dicen, no, acá está todo bien, no es esto, no pasa absolutamente nada, no tenemos problemas. Sí tenemos problemas.
¿Pero no se debería haber avanzado más rápido, Rosita?
Yo creo que los temas, creo que también acá hay algunas cuestiones que quizás mucho mejor que yo los consejeros de media o de primaria lo pueden resolver. Nosotros desde el Ministerio de Educación y Cultura tenemos esta lógica que tiene que ver con la coordinación y la articulación.
Allí vamos al rol del MEC.
Ahí vamos al rol del MEC. Pero yo creo que hay, si uno mira a lo largo del tiempo, el despliegue que nosotros hemos tenido respecto, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con la concepción de un tramo educativo como es primera infancia. Primera infancia tiene un marco curricular común de 0 a 6 años. Uh-huh. Tiene un espacio, y voy a poner un ejemplo concreto, hace 10 años en este país, los centros de primera infancia privados, nadie los supervisaba, ¿sí? Nosotros hoy tenemos un marco de supervisión, tenemos un marco de habilitación, tenemos un espacio en el cual se han construido políticas públicas para la primera infancia. Tenemos un espacio que tiene que ver con la idea de la universalización de los 4 y los 5 años. Tenemos alrededor de un 68% de acceso del nivel de 3 años. Porque creo que acá, en esta nada que hoy se hablaba, a ver, nosotros durante mucho tiempo tuvimos un grupo de la población que siempre tuvo una formación en primera infancia, que tuvo la posibilidad de acceder a tecnología, que tuvo la posibilidad de acceder a estudios terciarios. Yo lo digo, yo vivo en el interior del país, cuando yo llegué al término de la educación media, en mi lugar no había ninguna oferta de educación terciaria para estudiar. Entonces, a mí también me parece que cuando se dice no sucedió nada, hay que ser cuidadoso. También en esta cuestión de la educación. La educación es un espacio que es, hay que ser muy cuidadoso cuando uno lo recorta. Yo lo que digo es, en el lugar en el que yo vivía, ser, vivir en el ámbito rural, mi familia viene del ámbito rural, la oferta de educación media era inexistente. Tener una formación terciaria, te venías al sur. De hecho, yo soy de Tacuarembó, y mi familia es de Tacuarembó, y vine al sur porque acá era donde se podía estudiar. Querías estudiar en la universidad, te tenías que venir al sur. Querías hacer profesorado, te tenías que venir al sur. Por lo tanto, querías liceos. ¿Cuántos bachilleratos? Todos los que somos del interior sabíamos que hacer el famoso quinto y sexto, ¿cuántos liceos tenían abierto hacer el quinto y sexto? ¿Cuántas opciones tenías? Yo lo digo claramente, hay una enorme generación de uruguayos que las opciones de educación terciaria en el interior del país tenían que ver con la carrera de magisterio y la carrera de profesorado. Punto. No había otra opción de formación terciaria. Y hoy, y aclaro, porque yo en esto que dije hoy para ser congruente, entiendo que aún hoy habrá localidades que dirán, acá no hay. Es verdad, el despliegue es un despliegue que se ha hecho en lógica de región, pero hoy tú tenés una cantidad de oferta. ¿Cuántos centros, los famosos jardines de infantes, qué opción tenías de formación inicial y primaria?
Sí.
Entonces, a ver, yo lo que creo es, hay resultados duros de la educación que tienen que ver con la sedimentación de lógicas de política pública y que tienen que ver con mejoras de indicadores, y ya que tú hoy señalabas con primaria, por ejemplo, los indicadores que refieren a la lectura, a el cálculo matemático, en los cuales se está trabajando. Uh-huh. Primaria está trabajando sobre los logros que tienen que ver con esto.
Y eso asociado a lo que usted mencionaba, lo del marco curricular común, a veces los medios también tenemos cierta responsabilidad porque damos por sobreentendido este tipo de conceptos que tienen su complejidad. Cuando hablamos de marco curricular común, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el niño en primaria o en la primera infancia aprenda conocimientos y vaya como enganchándose, si se me permite el concepto, enganchándose para no sufrir en la secundaria y a su vez en secundaria prepararse para la educación universitaria. Más o menos pasa por ahí.
Sí, sí. Uh-huh. Pero sobre todo además para que independientemente de en qué lugar curse la educación de primera infancia, la educación primaria o media, hay un marco que es el marco de referencia que la sociedad establece como el que tiene que ver con las competencias y con el egreso de ese espacio que es el consensuado.
Bien, vayamos a otra vez esa lógica de cargos técnicos y decisiones políticas. Este marco curricular común era muy defendido por Filgueira, Mir y Papadopoulos. lo impulsaban, visiblemente lo impulsaban. Sin embargo, el Codicen de la ENEP no lo propone como política y se inclina por lo que se denomina cambios acumulativos y territoriales. Ahora, el consejero en representación del partido, bueno, el consejero en representación de los profesores, Robert Silva, pero de reconocida militancia en el Partido Colorado, es el que ingresa este asunto del marco curricular común. ¿Es correcta esa...?
Bueno, yo lo que puedo contarles, como la mayoría sabe, y sobre todo porque hoy tú lo señalaste en mi currículum, nosotros en realidad venimos trabajando dentro de la ANEP en un marco de referencia curricular que en su momento arrancó con un... en el 2013 se comenzó a trabajar en lo que tenía que ver con la idea de un perfil de egreso de educación media. Ahí se conformó una comisión que estuvo integrada por representantes de todos los consejos de media, de UTU, de secundaria, y por planeamiento educativo del CODICEN y del Consejo de Formación, que comenzó a pensar en un perfil de egreso para educación media. Este documento está publicado, o sea, se puede encontrar. Sí. A partir de allí, después se comenzó a trabajar, a partir del año 2014, en la idea de un marco de referencia nacional. Yo lo que creo es que ahí lo que establece esta idea de un marco de referencia es esta cuestión que tú resumiste bien al principio. La idea que se busca es, en cuanto yo empiezo a pensar en una cuestión de trayectorias educativas, tengo que pensar en que, y este es un enorme esfuerzo para todos, en seguir a esa persona, a ese niño, a esa niña, que está haciendo el tránsito de un sistema al otro y que yo tengo que mirar qué es lo que está pasando. Durante muchos años, y antes incluso del 2005, hubo programas focalizados que tenían que ver con esta idea del tránsito educativo, que después se despliega mucho más enfocadamente. La idea de los aportes que los distintos consejeros tienen al CODICEN, bueno, me parece que es mucho más adecuado que el propio Consejo Directivo Central lo analice.
No, desde ya.
Pero en realidad, yo lo que sí puedo decir desde mi experiencia es que esta idea de pensar en un perfil de egreso para media y en un marco de referencia viene en un espacio de trabajo que, bueno, como te decía hoy, yo participé de alguno de esos espacios.
Pero entienden que muchas veces hay condicionamientos o hay oposición a eso de parte del propio CODICEN.
Yo, a ver, lo que creo es que hoy en día CODICEN está trabajando en los marcos de referencia curricular nacional. Y es una de las metas que está comprometido a que se culminen durante este periodo de gobierno. Quizás me parece que ahí, y siendo muy cuidadosa de lo que supone el trabajo del CODICEN, también hay esta cuestión que señalamos hoy al principio que tiene que ver con el ADN. Me parece que se ha cargado sobre esa idea de quién dijo que íbamos a lograr un marco curricular común o quién no lo dijo. Y me parece que se trasladan a las palabras ciertos debates o ciertos enfrentamientos que tienen que ver con las figuras y que no, en realidad no tienen que ver con el dispositivo.
Pero se comprometió a que el avance que habían planteado Filgueira, Amir y Papadopoulos, o sea, ¿se sufrió la ausencia de estos técnicos?
Yo, a ver, quiero ser muy muy cuidadosa porque además una cosa que uno aprende rápidamente en este mundo de la gestión es que una cuestión a cuidar, y yo lo dije muchísimo cuando ingresé a este espacio, que ingresé además en un momento bastante complejo,
complicado.
Es que uno tiene que ser, puede debatir ideas y puede debatir propuestas, pero tiene que ser cuidadoso con las personas. Yo creo que, en realidad, siempre que uno tiene entradas y salidas de equipos técnicos, hay espacios en los cuales es necesario renegociar, porque como hablábamos hoy, yo puedo tener una idea de lo que supone un espacio de mejora de la educación sobre los mismos datos, porque acá hay un tema que además lo tiro así sobre la mesa. Acá, sobre las mismas ideas que pueden tener que ver con los datos de media, las opciones políticas y las opciones de política educativa pueden ser muy distintas. Porque acá a veces se dice, nosotros tenemos este problema, ¿cómo se va a solucionar? Las soluciones también tienen que ver con una propuesta política. Los partidos políticos tienen una concepción sobre la educación y tienen una concepción sobre cuál es el mejor proyecto, que no es siempre la misma. Entonces, en esto que tú me preguntás, a ver, hay una idea de que para acompañar las propuestas de trayectoria educativa es necesario tener marcos de referencia nacional y es necesario acompañar esta idea que tú sintetizaste muy bien. Bueno, yo tengo que tener un recorrido donde los contenidos que elaboré estuve trabajando en primaria y por eso hoy primaria está trabajando con indicadores de logro en lengua y en matemática que son los indicadores de logro sobre los que se ancla el trabajo de media.
Bien. Muchas gracias por estos minutos. Ya que es de campaña, lo voy a tirar la del estribo, como se dice. Porque
no tengo yapa, como decíamos.
Ah, la yapa, sí, tiene razón, la yapa también. Esta es la yapa. El Poder Ejecutivo señala en la rendición de cuentas 2015 que entre los años 2004 y 2015 los salarios reales de la ANEP crecieron un 64%, la masa salarial un 143%. Ahora, la rendición de cuentas aparece con la evolución de vínculos con el Estado. Esto lo releva la Oficina Nacional de Servicio Civil. Allí aparece que de los más de 51.000 nuevos vínculos laborales con el Estado, ingresados entre 2005 y 2015, 33.000 ingresaron en ANEP. Más de la mitad de los nuevos empleados públicos, en consecuencia, son de la ANEP. Corresponde la pregunta de si con este nivel de recursos financieros, incrementos salariales, miles de nuevos funcionarios, docentes y no docentes, corresponde preguntarse si los resultados de deserción, de egresos, este asunto de las pruebas internacionales no debería tener otra resolución un poco más favorable, y si usted no cree, Rosita, que los recursos se están yendo en eso que muchas veces se advierte con inquietud, de decenas de programas que buscan el diagnóstico, en fin.
A ver, para hacer la pregunta de la yapa es una pregunta
compleja
y que requeriría mucho tiempo.
Pero queda pendiente, ¿eh? Lo vamos a desarrollar. Pero ahora, bueno, por lo menos,
sí,
intente una respuesta.
Sí, yo lo que diría es lo siguiente. La primera cuestión es, efectivamente, ese despliegue que tiene que ver con los cargos docentes tiene que ver con el despliegue de los nuevos maestros y profesores, que si uno mira y con lo que hablábamos hoy, estamos hablando de que se desplegó lo que tiene que ver con atención a la primera infancia, que se redujeron el número de estudiantes por grupo, que se generaron lógicas, insuficiente, pero una nueva cantidad de cursos en educación técnico-profesional, tanto en media como en educación terciaria privada, que se expandió la educación terciaria por todo el país. Evidentemente ahí hay una masa de salarios que tienen que ver con todos los nuevos cargos docentes que se desplegaron. Y además tiene que ver con una cuestión, y esto también me gustaría que quede planteado, porque ahí aparece como esta idea de la educación es un lugar donde se pone dinero y pareciera que ese dinero no rinde, digamos, en una lógica muy
economicista.
En realidad, estos son despliegues donde en las últimas décadas ha habido una política que tiene que ver de empezar con una infraestructura, por ejemplo, en media, donde nosotros si miramos el número de escuelas que tenemos y miramos la cantidad de centros de media, era evidente que es necesario, en la medida que yo quiero que todo estudiante que egrese de primaria pueda acceder a media, usted tiene alrededor de 3.000 escuelas en educación primaria. No tiene 3.000 centros de media. Por lo tanto, hay una política de construcción. Y en esta lógica de política de construcción, si yo genero espacios, tengo que generar docentes. También hay un reclamo que todos los que nos están escuchando saben, los equipos multidisciplinarios. Yo creo que acá hay un tema también, y es que la educación durante mucho tiempo fue una educación en la cual básicamente se visualizó la tarea de docencia directa. Que hay espacios, y que en realidad tampoco quiero señalar esta cuestión, de que hay espacios en que es necesario repensar cómo determinados despliegues de recursos se hacen en la educación, por supuesto, todos los días ese es el centro de debate. Pero me parece también que es una cuestión muy perversa, muy maniqueísta a veces, esta idea de decir, ah, mire todos los recursos que se ponen en la educación. Yo, sinceramente, creo que la educación es uno de los temas de debate que a todos nos preocupa. Yo lo señalé hoy, la educación pública significa para una enorme cantidad de personas el único espacio de acceso a bienes culturales, que supone el único espacio de formación, que la educación tiene que ser un espacio de inversión, lo tiene que ser. También digo, porque me parece que ahí hay un tema, que a veces aparecen ciertos discursos que son a veces un poco hasta algunas cuestiones bastante pírricas, de decir, gané esta discusión, y que en realidad en el fondo están estableciendo como esta duda central de que en la educación no se hace nada. Y yo creo que ahí hay un tema, y es, la educación hace cosas. Yo insisto sobre esto, el Ministerio de Educación y Cultura en realidad es un espacio de articulación, y ahí hay actores mucho más calificados para decirlo, y probablemente si estuvieran acá los directores generales podrían contar con mucha mejor solvencia a todos los programas que están haciendo. Pero en realidad la idea de cómo esos fondos se distribuyen en la educación son cuestiones que no están en un espacio de decir este no es un espacio sobre el que no nos preocupemos, este no es un espacio sobre el que se debata. Las discusiones respecto a cuáles son los espacios a apoyar, creo que usted lo sabe bien, últimamente se han dado discusiones de cómo programas que eran focales han pasado a decir, bueno, este programa era un programa focal, se evaluó, se integra a una propuesta. No es, el espacio de la educación no es un espacio que a veces nos gustaría que quizás fuera mucho más rápido, pero la educación es un espacio en el cual se necesitan tiempos.
Y el tema que nos quedó por fuera es el de la evaluación docente, o sea, que el docente esté calificado, preparado y en formación permanente, continua. Que
es pero eso ya es la chapa de la chapa de la chapa.
Pero mire, Rosita, si quiere, lo hablamos dentro de algunos días para hablar, para justamente detenernos en un tema profundo. Muchos mensajes de la audiencia. La mayoría de las veces el docente de secundaria no usa ni estimula el uso de las herramientas informáticas. Los alumnos usan las igualitas, pero no para estudiar, dice un oyente. ¿Usted qué opina? Pregunta. A partir del convencimiento absoluto de todas las partes, cuando se logre una educación primaria de excelencia, no por obligatoria, sino por conveniencia para toda la sociedad, luego transitar el camino hacia otra educación será más fácil y más justo, dice otro oyente.
Estoy de acuerdo.
Bueno, un apunte, porque ¿sabe qué? En la tertulia van a plantear este asunto de la evaluación al docente. ¿Un titular? ¿Están mal evaluados hoy?
Yo te respondería, ¿evaluados por quién? ¿Para qué? La evaluación, y este es un... La evaluación siempre tiene un objeto. Yo evalúo. Evalúo para porque quiero establecer un programa de formación. Evalúo porque quiero calificar. Yo creo que acá sobre la mesa hay una idea que tiene que ver con esta idea de los docentes. ¿Los docentes quiénes? ¿Los docentes de la educación formal, los docentes de la educación no formal, los docentes que trabajan en los tramos obligatorios, los docentes universitarios? Porque acá me parece que también hay capturas. Los docentes parecieran ser solo quienes se desempeñan en la ANEP. Los docentes somos muchos. Y la evaluación de los docentes, yo lo redoblaría la apuesta para que vea que no es una... La evaluación de los docentes es un tema que en realidad se realiza cotidianamente. Creo que si hablamos de la evaluación desde el sistema, ahí hay algunas cuestiones que debieran estar puestas a debate, ¿no?
Rosita Inés Ángelo, directora nacional de educación, ha sido muy amable.
Bueno, ha sido un gusto.